con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 27 de diciembre de 2023. Los días que faltan para que se acabe el año ya se pueden contar con los dedos de una mano. Vamos, como te digo, pasa el tiempo volando y a determinadas edades ya ni les cuento. De hecho, si usted tiene de 60 para arriba, pues no le voy a decir nada porque usted sabrá mejor que yo cómo se percibe el tiempo a esas alturas de la vida. Pero a los que tienen 20 o 30 y pocos, ya les digo yo que cuando estás en el medio, cuando has pasado ese cabo de hornos que son los 40, empiezas a hacerte una pregunta recurrente. Y esa pregunta es, ¿pero estos últimos 20 años cómo han podido pasar tan rápido? Y recibes las fotos que te mandan los amigos que están lejos y que hace tiempo que no ves. O te fijas cuando quedas en persona con ellos en fechas como estas y casi la cuenta de que vosotros, los de la colla, los de la cuadrilla, los de la pandi, cada vez tenéis más canas en la barba y los niños cada vez están más altos. Y te preguntas, Dios mío de mi vida, ¿pero qué está pasando aquí? Bueno, pues lo que está pasando es ley de vida, ¿no? Lo que está pasando es que el tiempo corre que se las pela. Y como el tiempo no se detiene y hay que aprovechar cada día que tenemos en este mundo, lo mejor será subirse en marcha al día de hoy, que además será una jornada que nos dejará nieblas en Castilla y León, Extremadura y otras zonas del interior donde bajan las temperaturas. En el resto del país suben esas temperaturas mientras lloverá en Galicia y Asturias. En el resto, pues cielos despejados mayormente. Y bueno, de las cosas a comentar, ¿hoy qué tenemos? Pues hombre, hoy destaca sobre todo la celebración del último Consejo de Ministros de este año. Un Consejo de Ministros que podríamos calificar como el de la redención sanchista, el que Pedro Sánchez quiere utilizar saliendo él mismo en rueda de prensa para purgar sus pecados institucionales con buenas obras sociales. Ya saben ustedes que como tragarse la impunidad judicial a favor de una casta política golpista y malversadora, eso es como tragarse un polvorón sin agua en el desierto, pues el PSOE ha tenido que articular un discurso para justificarse. Y el discurso, muy cargado de cinismo pragmático, vendría a ser que todos los dislates que se han hecho y que se van a hacer con los separatistas son, primero, para frenar a la ultraderecha, ese clásico que no falte, y además tiene como objetivo final seguir teniendo un gobierno muy progre que apruebe muchas medidas sociales. Es decir, aquello tan maquiavélico de el fin justifica los medios. Y claro, como hasta ahora prácticamente lo único que hemos tenido ha sido los medios que apestan y que han fracturado la sociedad, puesto en pie de guerra al Poder Judicial y marcado también el discurso del rey en Navidad, pues el PSOE no puede terminar el año sin ofrecer al público de esta tragicomedia algo de fin. Si el fin justifica los medios, pues enséñame un poquito de fin antes de que acabe el año. Y así, con un poco de suerte, una parte del personal se traga un poco mejor el polvorón de la amnistía y las prebendas para determinadas autonomías que han de producirse en la primera mitad de 2024. Así que, en las últimas horas, PSOE y Podemos y Sumar, PSOE y Sumar, mejor dicho, han estado ahí negociando a brazo partido cómo quedan finalmente las ayudas públicas al transporte, los alimentos y la energía, que caducan el próximo 31 de diciembre. Dicen que ha sido el último choque entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz, choque de gallegas, antes de que la primera se vaya al Banco Europeo de Inversiones. La que más sabe de economía, como Bruselas aprieta con los ajustes, quería matizar un poco las ayudas que se pueden prolongar. Y la que más sabe de populismo, pues lo que quiere es mantener todo lo que hay y, si se puede, un poquito más. Básicamente, la dinámica que vimos con lo del subsidio por el desempleo, pero corregida y aumentada. Y en medio de ese pulso interno del gobierno, como el PP se teme que esto puede acabar más o menos igual, es decir, patada a seguir en el gasto público para no enfadar a nadie y ya lo pagarán los españoles vía impuestos, pues los populares han pedido, sin mucha esperanza de ser escuchados, una reunión con Moncloa para hablar del asunto. Y es que les preocupa que medidas tan cruciales que nos van a afectar durante 6 meses a partir del próximo lunes estuvieran ayer todavía por acordarse.
Y nos parece que antes de tomar ese tipo de decisiones, evidentemente pedir esa reunión para poder Intentad si nos quieren escuchar. Es posible que nos pase como otras veces, que ni siquiera han querido escuchar. Lo que no parece lógico es que estemos a 26 de diciembre y las medidas tengan que aplicarse el 1 de enero y a día de hoy sigamos sin saber qué es lo que va a hacer el gobierno. Eso es como los malos estudiantes, hacer los deberes siempre a última hora y mal.
Pues esta mañana vamos a salir de dudas. Sea como sea, antes de que lo hagamos, ¿dónde estaría el embrollo? Pues por lo que sabemos hay dos asuntos en los que Yolanda Díaz se ha puesto especialmente pesada. Uno es la rebaja del transporte, que Sumar no solo la quiere mantener, sino ampliar a más colectivos, a pesar de que Sánchez ya confirmó que se incluiría a menores, jóvenes y parados. Y el otro es el impuesto a la banca y las energéticas, impuesto que ahora el PSOE quiere matizar porque se está viendo que empresas punteras como Repsol se pueden marchar con sus inversiones a otros países como esto siga así. Así que ya veremos quién gana ese último pulso entre Calviño y Díaz. A todo esto, lo que sí avanza hoy el país es que lo del gas no sabemos cómo quedará, pero la luz parece que van a subir el IVA del 5% actual al 10%. Es decir, que no volvemos al 21% inicial, pero sí nos van a poner la factura de la luz un 5% más cara. Y es que la tentación de suprimir las rebajas de la luz y el gas permitiría al gobierno recaudar 3.500 millones más. Que claro, María Jesús Montero, cuando piensa entrincar otra vez todo ese dinero al que ha venido renunciando durante estos meses, los ojos se le ponen como a Marujita Díaz, le dan vueltas y le hacen chiribitas de alegría. Pero claro, Pedro Sánchez ya le ha dicho: estate quieta, María Jesús, no te emociones demasiado, porque el gobierno en algo tiene que renunciar en términos de recaudación, porque yo tengo que salir dentro de unas horas hacerme el super social, a interpretar el papel de príncipe del escudo social. Que sí, que nos ha endiñado la amnistía, pero que a cambio nos está protegiendo lo social. Ese es más o menos el gran número de fin de año con el que hoy nos va a delitar la Moncloa. Con lo cual, queda por saber si se mantiene igual el IVA del gas y el de algunos alimentos también se podría extender hasta junio. Esas son las dos cosas que habrá que ver. Y miren, decíamos que hay más cosas que analizar en ese decreto de esta mañana, como por ejemplo las aportaciones del Frankenstein, porque a lo que ya se ha dado el visto bueno es a la suspensión de los desahucios para las familias vulnerables durante todo 2024. Una medida que, como pago al apoyo de Otegi, el gobierno ha permitido que esté patrocinada por los alegres chicos de Bildu, que es una estrategia muy curiosa porque permite convertir al entorno político de ETA, con hasta 44 terroristas en sus últimas listas electorales, en hermanitas de la caridad que ahora se preocupan mucho por las familias vulnerables. Pero ya saben cómo va esto. Ahora Bildu es un partido progresista, según el relato sanchista, y con los que critican el pasado de Bildu, ¿con esos qué pasa? Pues con esos le damos la vuelta al relato y los presentamos como a los nuevos malos de la película. Si no, solo tienen que mirar lo que ha pasado en Pamplona en las últimas horas. Saben ustedes que mañana tendrá lugar la moción de censura mediante la cual el PSOE va a entregar la alcaldía a los proetarras. Y saben ustedes que la marcha de la candidata socialista Elma Saiz al gobierno de Sánchez ha dejado un hueco a cubrir entre los concejales socialistas. Bueno, pues en las últimas horas hasta dos socialistas han renunciado a ser concejales en ese ayuntamiento que será gobernado por Bildu. Y dice el PSN que la culpa es del señalamiento público que hacen a los socialistas desde Unión del Pueblo Navarro.
Estas cuestiones, como la renuncia de un compañero, son las que pasan cuando se utilizan métodos y prácticas del pasado, con insultos, con señalamientos permanentes. Exigimos a Unión del Pueblo Navarro que cese en su acoso.
Le ha faltado al secretario de Organización de los Socialistas Navarros un milímetro para comparar a UPN con el terror de ETA. De hecho, lo ha insinuado. Estos son prácticas de otros tiempos. Y hombre, hasta donde sabemos, UPN no tiene un arsenal de armas, ni una estructura de asesinos viviendo en la clandestinidad, ni una serie de pisos francos, ni una serie de zulos en el bosque, ni la intención de acabar con la vida de nadie. Todo eso lo tenían los de ETA, que sí señalaban de verdad y además se acababan matando. Y por eso, porque mataron y porque no han pedido perdón como se debe pedir perdón, ni colaboran en la aclaración de los crímenes por resolver, pues se produce la indignación social que se produce cuando el PSN entrega la alcaldía de Pamplona a los herederos políticos de los que sí señalaban, acosaban y mataban de verdad. Porque Pamplona carga sus espaldas con 27 asesinatos, 8 de los cuales todavía sin resolver. Lo de UPN, mientras no pase de la crítica política, sin hacer ningún llamamiento a la violencia ni al acoso físico, no se puede comparar ni por asomo con lo de antaño. Y si se parece, lo que debería hacer el PSN es acudir a comisaría a denunciarlo a ver qué le dicen. Pero claro, decir que esto es por el acoso de UPN es una manera muy socorrida para que no dé la sensación de que lo mismo, el PSN está teniendo problemas para cubrir el hueco de Elma Saiz, porque a sus propios políticos les da reparo formar parte del cambalache con los abertzales que han escupido sobre esos 27 muertos. Y todo esto, fíjense, mientras esta pasada noche el que ha dado su discurso de fin de año ha sido Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat, que se ha pedido para Reyes un concierto económico de esos que permiten no tener que ser solidarios con los demás y un referéndum de independencia. Pero Sánchez, ya saben, saldrá hoy en Moncloa para decirnos que no pensemos en la amnistía y que lo que se viene en Cataluña tampoco es muy importante, sino que lo importante es lo generosas que son sus ayudas sociales. Vamos, si les parece, con ese y otros asuntos que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. De hecho, una vez conseguida la amnistía, ahora el próximo paso es negociar ese referéndum de independencia para 2024, es lo que decía Aragonès en ese discurso de fin de año.
Este año hemos logrado el acuerdo por la ley de amnistía que no hace mucho nos dijeron que era imposible y que permitirá el fin de la represión y la recuperación de derechos. Un paso necesario para abordar la siguiente fase de la negociación con el Estado. Que Cataluña decide su futuro en libertad votando sobre la independencia.
Sobre la independencia.
De lo que no ha hablado el presidente de la Generalitat es de elecciones. Sí que las tenemos convocadas ya de manera oficial en Galicia. Serán el 18 de febrero. Aquí, en Herrera, en COPE, el presidente gallego y candidato del PP, Alfonso Rueda, criticó que Sumar aún no tenía candidato. Bueno, pues unas horas después, la formación de Yolanda Díaz anunció que va a proponer que su candidata sea la portavoz actual en el Congreso, Marta Lois. Hoy se va a oficializar su candidatura en un acto en Santiago. Por lo demás, seguro que muchos lo han notado estos días. La Navidad nos está trayendo un repunte en los casos de gripe y también de COVID. Tenemos la incidencia en los 740 casos por cada 100.000 habitantes, que es un 38% más que la semana pasada. Repunte que se nota en las farmacias. Se ha disparado la venta de test y también de jarabes. Beatriz trabaja en una en Madrid.
A ver, test de COVID, en vista que vienen las fiestas y la gente se reúne, sí que están pidiendo más. Los antigripales, antitusivos, mucolíticos y todo esto, ya llevamos unas cuantas semanas vendiendo más que antes, que es lo normal, porque son las patologías propias de la época.
Sanidad recomienda volver a la mascarilla y a las medidas de higiene en caso de presentar síntomas. Y fuera de España, Javier Milei continúa con sus recortes en Argentina. El último decreto que ha firmado supone la paralización de los contratos que los más de 7.000 funcionarios públicos firmaron hace menos de un año y que terminaban el día 31. Los sindicatos anuncian más protestas y planean ya una gran huelga nacional. Y en el partidazo de COPE, Triguiño ya vuela rumbo a Barcelona. Arancha Rodríguez, buenos días.
Buenos días. A las 8:20 de la mañana está previsto que aterrice en la ciudad condal el avión en el que viaja Vitor Roque, procedente de Sao Paulo. El delantero brasileño se va a poner a las órdenes de Xavi el próximo sábado en el regreso de los culés a los entrenamientos. La presentación oficial de Vitor Roque se espera para el día 3 de enero. Además, la Superliga tiene garantizados 15.000 millones de euros para los tres primeros años de competición del proyecto. La fecha que se baraja como inicio de las competiciones es septiembre de 2025. Y en fútbol femenino, Alexia Putellas se somete hoy a una artroscopia para conocer el motivo de sus molestias en la rodilla.
Herrera en COPE. Estar informado. 6:14 de la mañana, una hora menos en Canarias. Bueno, lo que el gobierno se pone de acuerdo para decidir qué medidas sociales prorroga el próximo año. Hay cosas que ya sabemos que van a cambiar en 2024. Por ejemplo, un clásico, la edad para jubilarte. El año que viene, si quieres cobrar toda tu pensión, tendrás que tener al menos 66 años y medio para dejar de trabajar si es que has cotizado menos de 38 años. En caso de que hayas cumplido con ese periodo, puedes jubilarte a los 65. La buena noticia es que las pensiones van a volver a subir, no tanto como este año, pero suben. La pensión media de jubilación va a pasar de los 1.378 euros actuales a los 1.430, y esos son 734 euros más cada año. Decía que no suben, pero que no van a subir tanto como en 2023, porque en diciembre ha aumentado el gasto un 11% respecto al año anterior, y eso ha llevado también a batir un récord en el gasto en pensiones, 12.120 millones de euros que se han destinado a pagarlas en diciembre. Influye que se pagan pensiones más caras, pero también que cada vez hay más pensionistas. El 20%, de hecho, de la población española lo es. No solo hablamos de jubilaciones, también de pensiones no contributivas, del ingreso mínimo vital, que también suben casi un 7%, además de las de viudedad con cargas familiares, que se encarecen un 14%. Es verdad que los españoles parece que confiamos mucho en nuestro sistema público de pensiones, aunque sea porque no tenemos más remedio. Al menos eso se desprende de una encuesta que han elaborado asociaciones de aseguradoras. Más de la mitad de los españoles confiesa que no ahorra por su cuenta para cuando le llegue la hora de dejar de trabajar. El 51% no está ahorrando para su jubilación, mientras que en Europa de media lo son el 39% de los europeos. Una de las primeras consecuencias que tuvo la guerra en Ucrania, de la que están a punto de cumplirse 2 años, fue el encarecimiento de la energía, por ejemplo, de la gasolina.
Que estrujas la manguera cuando vas a llenar el depósito para que caiga hasta la última gota.
Yo 50 euros y no me da para nada. Antes con 50 euros tenía para una semana.
El coche para mí no es un lujo, es una necesidad. Yo llenaba antes el depósito con 50 euros y ahora con 68.
Y me costaba unos 140 euros la gasolina de mes. Ahora, el último repostaje de 157, para ser exactos, y he reducido
esto
la
nos
velocidad.
Contabais hace casa de 2 años, más o menos, allá por abril del 2002. Bueno, pues ese verano llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina costaba unos 118 euros. De diésel eran unos 114. Hoy el panorama es bastante distinto. De hecho, lo estamos notando los que estos días nos movemos en coche. Ahora llenar el depósito nos sale por unos 80, 95 euros. Variaciones que se explican sobre todo por las guerras internas que hay ahora mismo entre los países productores de petróleo.
La bajada del precio de la gasolina desde el mes de finales de septiembre hasta ahora en España tiene su principal origen en la bajada, que también en paralelo, del precio del barril de petróleo, ¿no? A pesar de los esfuerzos de la OPEP para tratar de subir el precio recortando la oferta, pues se está viendo que no es suficiente, ¿no? Y que realmente sobra petróleo, y esto está afectando a los mercados que lo están interiorizando y se traslada al final al precio de las gasolinas y del gasoil.
Es lo que ha contado Jorge Morales de Labra, experto en el sector energético y director de Próxima Energía en la tarde de COPE. Claro, ahora la pregunta es si esta alegría nos va a durar, si la previsión es que los precios sigan bajando o si la tendencia va a cambiar. Todo va a depender de cómo evolucionen esas tensiones entre productores, que afectan especialmente a países tan dependientes como España.
Por primera vez, la Agencia Internacional de Energía lo que ha dicho es que el petróleo va a tocar pico en esta década, antes de llegar a 2030. Y en esto los países productores no están de acuerdo. Ellos están diciendo que no, que la producción de petróleo tiene que aumentar mucho, que hay que aumentar mucho las inversiones en los pozos de petróleo, porque todavía vamos a tener que extraer mucho más petróleo en los próximos años. ¿Debemos estar agradecidos de las tensiones? Bueno, o no. Porque que tengamos ahora un precio más bajo que el que teníamos en septiembre no quiere decir que el precio que estemos pagando sea razonable. A lo mejor es un precio que está aún fuera de equilibrio.
Bueno, así que en el futuro lo que pasa está por ver. De momento lo único que parece bastante claro es que estas fiestas, llenar el depósito, nos va a seguir saliendo algo más barato que hace un año. En todo esto, como decía, ha jugado un papel crucial la guerra de Ucrania, que no da señales de terminar. Es el espectacular ataque que ha sufrido uno de los grandes buques de guerra de la Armada rusa, capaz de transportar 25 tanques y más de 200 personas. Es algo así como el corazón de la flota rusa en Crimea, en un momento además en que la guerra se había puesto muy cuesta arriba para Ucrania. Ha quedado completamente destrozado y ha muerto una persona, según Kiev, aunque según los de Putin solo han reconocido algunos daños. Zelensky ha aprovechado para recordar que golpes como estos solo son posibles con la ayuda internacional, que por primera vez está en el aire.
La estrategia de Ucrania respecto a las alianzas es clara. Se pretende crear una base de seguridad para ambos, para Ucrania y para Europa entera. Nuestras naciones están encaminadas hacia esta estrategia. La política exterior, las comunicaciones y las medidas institucionales dentro del país, todo debe ser lo más significativo posible.
Pues en este momento de la guerra, para los ucranianos esta es la cara de la moneda. La cruz es que Rusia sigue ganando terreno en el este de Ucrania, de hecho ha obligado a las tropas ucranianas a retirarse de Mariinka, una ciudad a 5 kilómetros de Donetsk y que las tropas rusas ya han destruido por completo. Calla, calla, ha dicho el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La situación es tan delicada que Kiev estudia obligar a los jóvenes de más de 25 años a combatir. Ahora la edad de movilización es de 27 años. Y si nadie se atreve a vaticinar el fin de la guerra en Ucrania, tampoco en Oriente Próximo. Naciones Unidas reconoce que su preocupación aumenta a medida que pasan los días, sobre todo por la intensidad de los ataques en el centro de la Franja de Gaza. Solo en el último día han muerto al menos 240 palestinos. Ayer, además, volvieron a colapsar todas las telecomunicaciones. Israel ya ha avisado que la guerra va para largo, habla de meses e incluso de años, para desarticular, dicen, a un grupo terrorista como Hamas. Ayer Netanyahu se paseó por el norte de la franja. El primer ministro israelí ha aprovechado para animar a sus soldados a seguir luchando mientras los frentes de la guerra se extienden. India ha enviado 3 destructores al Océano Índico para disuadir ataques después del que ha sufrido un buque israelí. Según Estados Unidos, detrás está Irán, que lo niega. Lo cierto es que el conflicto en Gaza deja ya incidentes en Irak, en Siria, en Yemen, en India o en el Líbano, donde el ejército israelí ha bombardeado varias posiciones de Hezbollah. El Papa Francisco ha pedido por el fin de las guerras este martes durante el rezo del Ángelus.
Los medios de comunicación nos muestran lo que producen las guerras. Lo vimos en Siria, lo estamos comprobando en Gaza, en la martirizada Ucrania, un desierto de muerte, y esto es lo que se pretende. Los pueblos quieren la paz, recemos por la paz, luchemos por la paz.
Y a esta hora se sigue buscando a un peligroso sicario. Se llama Youssef, aunque es más conocido como El Pastilla. Es ceutí, tiene 20 años y 2 asesinatos a sus espaldas que hace 15 días lo llevaron hasta la cárcel de Alcalá Meco. El domingo, cuando los presos recibían las visitas de familiares, horas antes de la Nochebuena, nadie sabe cómo, aprovechó y se fugó de esa prisión. Y hasta ahora no se sabe nada de él. Hablamos de un tipo muy peligroso, tanto que estaba dentro del fichero de internos de especial seguimiento en su categoría 5, que es la misma, para que te hagas una idea, que se usa, por ejemplo, para los yihadistas. Lo detuvieron justo cuando se disponía a embarcar en Algeciras rumbo a Ceuta después de matar a su jefe, el mismo que antes le ordenó matar al líder de la banda rival. Pero El Pastilla se equivocó y mató a un chaval de 26 años que nada tenía que ver con todo aquello. Ahora, como digo, se le busca por todo el país para evitar que huya a Marruecos, mientras se investiga cómo instituciones penitenciarias no se dio cuenta de su ausencia hasta que hicieron el recuento de reclusos cuando terminaron esas visitas. Bueno, y en plena recta final del año, la policía prepara un dispositivo especial de seguridad en todo el país, especialmente en las grandes ciudades. De momento, la Guardia Urbana ha tenido que desalojar una macrofiesta en Barcelona, mientras en Madrid se van a coger otros 5 macroeventos la noche del 31. Arturo, ahí estarán.
Este tipo de fiestas, que se suelen hacer en polideportivos, plazas de toros o explanadas, necesitan una autorización que tiene que dar el ayuntamiento de esa localidad. Los espacios donde se desarrollen tienen también que tener un plan de seguridad y emergencias propio, pero además deben contar con una empresa de seguridad que lo revise y que establezca un plan propio para esa fiesta en concreto. Nos lo explicaba José Cruz, experto en seguridad de eventos.
Primero tenemos que verificar que tiene su plan de autoprotección correspondiente y sus planes de evacuación según normativa. Luego, pues tenemos un plan de seguridad específico para tener los vigilantes o los auxiliares de servicio que necesitemos. Pues ahí viene todo especificado para que tengamos en cuenta dónde están situados y cuántos vamos a tener.
Además de esto, estas fiestas tienen que contar con seguros como un contrato colectivo de incendios o un seguro de responsabilidad civil. Y por ley deben acabar a las 5:30 de la mañana, con media hora más para desalojar el recinto.
A 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir de sang.
Pues 20 años hace que Serrat dice que hace 20 años que tiene 20 años y hoy suma otros 20 más. Al Noidal Poplasé cumple 80 años en un momento diferente, diferente, pero muy dulce en realidad, porque hace uno que se bajó de los escenarios, pero como canta la canción, todavía tiene fuerza. Y nosotros añadimos que también mucho cariño, porque en este año no ha dejado de recibir premios, reconocimientos, homenajes, desde la medalla de honor de las GAE hasta sus charlas en la Universidad de Harvard, pasando por su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona, en su ciudad, desde la que le cantó al Mediterráneo, también a Penélope y a Lucía, desde la que homenajeó a Hernández Díaz Machado, y en la que nació hace hoy, como decimos, 80 años.
Que viuen d'empès i que d'empès moren. Vull cantar.
Enseguida mucho más a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, aquí en Herrera en COPE.
Fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i encara tinc força i no tinc l'ànima morta.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, la crema de calabaza Día al Punto con un 32% de descuento. Por solo 1,69 la botella de 500 mililitros. En tiendas y en día.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales. Para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable. Con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero... ¿Es forzar mucho? ¿Y en febrero está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
En
la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? Si me pongo a husmear un poco en su vida, seguro que de alguna u otra manera usted es protagonista de algunas de las historias de la actualidad. Hombre, no digo yo que vaya a ser usted el que anuncie hoy en rueda de prensa cómo quedan las ayudas sociales que caducan el 31 de diciembre, pero si me pongo a indagar, seguro que forma usted parte de esas pequeñas historias del menudeo informativo que tanto nos gustan. Por ejemplo, lo mismo es usted de los que ya se han lanzado a las calles comerciales a devolver los regalos que con los que Papá Noel pues no ha acertado en Navidad, porque ayer había calles que estaban de bote en bote, bien para cambio o bien para devolución. Que también les digo una cosa, eso le pasa por confiar en Papá Noel. Aquí siempre vamos a ser más de los Reyes Magos, que son mucho más fiables, porque como son tres, pues se reparten mejor el trabajo. Y además, fíjese usted, son los primeros fijos discontinuos de la historia. Los tíos cotizan un día al año y el resto están inactivos, pero figurando en las estadísticas de la Seguridad Social, que es lo que le gusta a Yolanda Díaz. A todo esto, también me imagino yo que usted bien puede ser protagonista junto a otra mucha gente, vea ese servidor, de otro fenómeno que está dando mucho que hablar. Eso de que de un tiempo a esta parte todos estemos rodeados de gente que está mala o tocada un poco de la garganta. Aquí últimamente, raro es el que no tiene a gente en casa, en el trabajo o en el grupo de amigos que están en la cama con fiebre, o que no se encuentran mal pero se han quedado, por ejemplo, sin voz, o que tengan al niño malo, que es, por ejemplo, lo que le pasa a María.
La pequeña tenía congestión nasal, muchos mocos, malestar general, dolor de cabeza y fiebre de unos 38.5 más o menos, y además recurrente, porque cada 6 horas le subía.
Seguro que a muchos les suena esta escena, ¿verdad? Bueno, pues, ¿y esto a qué se debe? Pues básicamente a que los virus respiratorios están haciendo su agosto en este mes de diciembre, que ya sabemos que esta es la época predilecta para los virus respiratorios, pero sí parece que la incidencia está siendo especialmente alta, más alta de lo habitual, con un aumento de más del 37% en apenas una semana. Tanto es así que el Ministerio de Sanidad, por aquello de proteger a la gente más vulnerable en estas fechas navideñas, ha pedido ya recuperar la mascarilla para los que tengan síntomas y aumentar las medidas de higiene. Todo eso que hemos ido perdiendo a medida que, lógicamente, nos hemos ido relajando. De hecho, parece ser que lo que está pasando es una consecuencia lógica de la pandemia. Por un lado, la gente se ha vacunado menos últimamente, y por el otro, el virus de la COVID ha cumplido los pronósticos y se ha hecho menos agresivo pero más contagioso, lo que hace que suponga el 14,1% de los casos ahora mismo, muy seguido de la gripe. De hecho, lo que está pasando es que las otras enfermedades respiratorias que ya conocíamos de antes de la COVID y que se vieron desplazadas por la COVID durante varios inviernos, ahora están volviendo por sus fueros, sobre todo la gripe. La gripe es la que está pegando muy fuerte a mucha gente, que cuando se pone tan mala dice, tate que esto va a ser COVID, pero cuando se hacen la prueba resulta que dan negativo. Y entonces se quedan extrañados porque a ellos, a lo mejor la gripe no les solía dar tan fuerte como este año. Que ciertamente hay gente por ahí que antes con una gripe pasaban un par de días reguleras, pero empastillados, lo mismo ni dejaban de ir a trabajar, y que este año, en cambio, se tiran 3 o 4 días en casa, de la cama al sofá o del sofá a la cama, porque están pa' morirse. ¿Y eso a qué se debe? Pues nos cuentan los que saben que esto tiene que ver con que después de varios inviernos con mascarilla nos hemos desentrenado para los otros virus, de manera que este año toca que la gripe y demás virus nos peguen especialmente fuerte. Esta mañana le vamos a seguir dando una vuelta a este asunto porque no es para alarmarse, pero sí está generando muchas preguntas sobre qué hacer en Nochevieja, si media familia está mala y la abuela está un poco delicada y tal y cual, ¿no? Pero de momento quédense con lo que ha explicado en La Linterna Isabel Gimeno, médico de familia de un centro de salud de Madrid, que nos cuenta que esto que está pasando es llamativo, pero normal dentro de lo que cabe.
En esta época siempre ocurre este aumento, desde siempre, pero es verdad que desde hace una semana más o menos empezamos a notar más el aumento de las enfermedades respiratorias típicas de esta época, ¿no? Como ha ocurrido antes, ¿no? O sea, que con la pandemia tuvimos menos gripe porque estábamos todos con el COVID y ahora ya está volviendo todo a la normalidad.
Bueno, pues más allá de los problemas respiratorios o de voz que pueda tener cada uno estos días, esta mañana habrá que estar pendientes de ese Real Decreto Ley que el Gobierno va a aprobar con la prolongación de algunas medidas anticrisis. Será el octavo paquete anticrisis que, en total, según Moncloa, habrán supuesto una movilización de más de 47.000 millones de euros. Estas últimas horas en el Gobierno todo han sido ajustes y cálculos para saber hasta dónde se puede alargar el escudo social para echar una mano a las familias y de paso que el Gobierno se apunte su medalla social con la que aliviar las maldades políticas, pero sin que eso suponga comprometer demasiado el déficit y la deuda, que a partir de enero Bruselas nos va a vigilar con más intensidad. Por eso mismo parece que el Gobierno no ha querido renunciar a recuperar una parte de esos 3.500 millones de euros que nos estaba rebajando en la factura del gas y de la luz. Y esta mañana va a anunciar, según parece, que el IVA de la luz se encarece un 5%. Pasará del 5% al 10%, aunque, ya saben ustedes, nos venderán que son tan generosos que no lo han querido devolver al 21% original. En todo caso, y más allá de que el PSOE quiera vender escudo social para enmascarar la amnistía, aquí el problema lo está teniendo el PSOE principalmente con Yolanda Díaz. Lo de Bildu, bueno, pues ha sido más fácil porque suspender los desahucios de las familias vulnerables durante 2024, además de ser una medida agradecida a lo social, porque oponerse a ello resulta antipático, en realidad le echa el marrón a los propietarios. Sin embargo, lo que pide Yolanda Díaz ya es más complicado para el Ejecutivo porque el Ejecutivo o lo tiene que quitar de otras partidas o sube impuestos o se tiene que arriesgar a perder inversiones del sector privado, que son absolutamente necesarias. ¿Y qué quiere Yolanda Díaz? Pues además de ampliar las ayudas al transporte a más colectivos, pretende también mantener sin tocar una coma el impuesto a la banca y las energéticas, cosa en la que el PSOE ha reculado porque ha visto que Repsol y otras empresas son capaces de irse a otros países con sus inversiones multimillonarias en energías verdes, como les sigan hablando, como les están hablando aquí. Es verdad que Teresa Rivera no habló de quitar el impuesto totalmente, pero la presión de Sumar para mantenerlo tal cual parece que ha sido importante. Así que ya veremos cómo acaba este asunto y hoy, pues ya saben, saldremos de dudas antes, durante o después del Consejo de Ministros. Y miren, en un día en el que tanto se va a hablar de gasto público, de a qué dedica el dinero el gobierno de todos los españoles, nos ha llamado la atención la última encuesta del CIS que viene a demostrar que tanto gasto público, pero la calidad del servicio público deja mucho que desear. De hecho, según esa encuesta de calidad del servicio, un 43,8% de los españoles se muestran poco satisfechos. Un 55,6% dice que la administración pública está peor que hace 5 años. Y esto también es un debate. Y en esto, como decíamos al principio, tanto usted como yo somos de alguna manera protagonistas, porque todos vivimos en este país y pagamos esos servicios como contribuyentes y los usamos como ciudadanos. Por eso es importante fiscalizar y pedir cuentas a los gobiernos que deciden de dónde ponen, de dónde quitan y por qué. Así que va a ser una mañana interesante por estas y otras cuestiones que ya nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
A 5 días para que termine 2023, el Observatorio de la Violencia Machista ha hecho balance de esta lacra y es muy negativo. Una mujer ha muerto en España a manos de su pareja o expareja cada 7 días y medio. Además, 4 de cada 10 habían denunciado previamente, aunque el 70% seguía conviviendo con su maltratador. Vuelve a repuntar, además, la llegada de embarcaciones ilegales a las costas españolas. En las últimas horas, 300 inmigrantes han llegado a Canarias y 171 han sido rescatados cerca de Cabrera, Mallorca y Formentera. En lo que llevamos de año han llegado a España cerca de 53.000 inmigrantes, que es un 76% más que en 2022. Hablando de inmigración, las 10.000 personas que partieron el domingo del sur de México siguen recorriendo a pie el país para intentar llegar a Estados Unidos.
Hemos caminado bastante, no sé, la verdad, como cuántos kilómetros, como puede ver mi niña ya no puede más, y ella también necesita descansar, es una niña pequeña de 3 añitos, y no la llevo bien de salud.
El presidente de Estados Unidos, él tiene que ayudarnos como migrantes que somos.
Precisamente hoy el presidente mexicano López Obrador se reúne en Washington con el secretario de Estado Anthony Blinken para acordar medidas de protección en ambas fronteras. Y en Oriente Próximo, día 83 de guerra con Israel intensificando sus bombardeos en la Franja de Gaza estos días de Navidad. El primer ministro Netanyahu avisa de que la guerra puede durar años. También ha agradecido a sus tropas el sacrificio, además de animarles a seguir luchando hasta derrotar a Hamas. Y en el partidazo de COPE, Pedri podría perderse la Supercopa. Arancha Rodríguez.
El centrocampista del Barcelona no termina de recuperarse de su lesión muscular y, según se informa desde COPE Barcelona, podría perderse la Supercopa de España, que se va a disputar, recordemos, a partir del 10 de enero en Arabia Saudí. También en clave Barça, Vitor Roque aterriza en aproximadamente 2 horas en Barcelona para incorporarse a la disciplina blaugrana. En el Real Madrid, Camavinga y Vinicius siguen preparándose para poder estar al 100% precisamente para las semifinales de esa Supercopa de España que el Real Madrid va a jugar contra el Atlético de Madrid, y la Superliga sigue trabajando con la intención de lanzar su proyecto en 1 año y 9 meses, es decir, en septiembre de 2025. De momento tiene garantizados 15.000 millones de euros de inversión para los 3 primeros años de existencia.
12.120 millones de euros es lo que nos hemos gastado en el mes de diciembre en pensiones. Es su máximo histórico y casi un 11% más que el mismo mes del año pasado. Aumento que se explica en buena medida por la subida de las pensiones conforme al IPC. Más detalles, Susana Moneo.
Hola, buenos días. Esos más de 12.000 millones suponen el 11,5% del PIB. El gasto para sostener el sistema público de pensiones ha ido aumentando en los últimos años por el incremento de los beneficiarios. El 20% de la población es pensionista, pero también por la subida de la cuantía, un 8,5%, para combatir la inflación. Y 3/4 partes de la nómina de las pensiones contributivas han correspondido a las de jubilación, 8.800 millones. Son datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que reflejan que la pensión media del sistema está rozando los 1.200 euros, pero la de jubilación se eleva hasta 1.378. Las no contributivas, así como el ingreso mínimo vital, van a subir el próximo año un 6,9%. La mínima de viudedad, con cargas familiares de las más bajas actualmente del sistema, se va a incrementar en un 14%, y también se van a revalorizar por encima de la inflación el resto de las mínimas contributivas.
Llevaba tan solo 20 días en la cárcel cuando, aprovechando la visita de familiares de Nochebuena, huyó de la prisión madrileña de Alcalameco. Hablamos de Yusef, alias El Pastilla, un peligroso delincuente acusado de matar a 2 personas y al que la policía continúa buscando a esta hora. David Casado.
La huida de Yusef Mohamed es tan de película como los crímenes que le imputan. A pesar de que contaba con la misma distinción que los yihadistas, la de preso de especial seguimiento en categoría 5, logró escapar de la cárcel de Alcalameco. Lo hizo aprovechando la visita de unos familiares este pasado sábado. Se mezcló entre ellos y logró saltarse los controles de seguridad. Con tan solo 20 años, Yusef, apodado El Pastilla, es un joven muy peligroso. Según medios directos de la investigación, estamos ante un criminal de gatillo fácil vendido al mejor postor. Llevaba en prisión desde el pasado mes de mayo, cuando fue detenido en Algeciras. En la cárcel madrileña solo llevaba desde diciembre. Asignó presuntamente a 2 personas, una de ellas el jefe de su propia banda, que pretendía el control de la droga en Ceuta, y también por error había matado a un joven una semana antes. Ahora se le busca en España y se intenta evitar que huya a Marruecos.
Y en Argentina, el presidente Javier Milei sigue con su política de recorte de gasto. El último decreto que acaba de aprobar paraliza la renovación de los 7.000 funcionarios que fueron contratados hace menos de un año. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
El presidente Javier Milei afina la lapicera para estampar su firma en el mega decreto de necesidad y urgencia con 360 medidas de desregulación económica, y esto sigue generando reacciones de todo tipo en la oposición, entre ellas la privatización de las empresas estatales y achicar drásticamente un estado paquidérmico. Hoy podría llegar a ser la segunda gran prueba de fuego para el gobierno, ya que la poderosa Confederación General del Trabajo, cuya cúpula sindical multimillonaria, harán un paro con movilización porque entre los decretos sus cajas serán recortadas drásticamente. El objetivo de este mega decreto es poner las cuentas del Estado en orden, evitar la hiperinflación y llegar al déficit cero. Por eso, porque como dice el presidente Milei,
no hay plata.
Ahora deberá ser la comisión bicameral la encargada de dictaminar acerca de estos decretos.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Están pendientes los periódicos de cómo queda esa letra pequeña del escudo social o medidas anticrisis que parcialmente van a ser prorrogadas esta mañana en el Consejo de Ministros. El País, por ejemplo, adelanta que el IVA de la luz subirá de un 5 a un 10%, lejos del 21% que regía antes de la pandemia. Los dos socios, apunta La Vanguardia, chocan por las energéticas y sobre el alcance que tendrá la gratuidad del transporte público. Bildu presume de pactar con Sánchez que el año que viene continúe la prohibición de desahucios a personas vulnerables. El PP, dice La Razón, ve improvisación en unas medidas que entran en vigor en pocos días y pide una reunión esta mañana para plantear las suyas, como la reducción del IVA de la carne y el pescado o la deflactación de los tramos del IRPF. La conclusión en varios periódicos es que si, como se parece, se prorroga casi todo el paquete, el gobierno echa por tierra su propio plan para reducir el déficit al 3% el año que viene, como exigen las nuevas reglas fiscales de Bruselas. Por lo demás, el presidente hará balance hoy del año que se nos va y los periódicos reflejan cómo los socios le aprietan un día más. ABC titula: Aragonés marca la agenda Sánchez para 2024, financiación singular y fijar el referéndum. Este periódico detalla la investigación de la Guardia Civil sobre las conexiones entre el Consejo de la República de Puigdemont y el tsunami democrático y concluye que el político fugado tiene en su mano reactivar este movimiento de agitación callejera cuando lo necesite. El Mundo, por su parte, destaca hoy en portada que la renuncia de dos concejales tensiona a los socialistas navarros la víspera de la moción que va a entregar la alcaldía de Pamplona a Bildu. Hay nuevo cifra récord del gasto en pensiones, lo recordábamos hace un momento, 12.120 millones de euros en diciembre, para una pensión media que ha crecido hasta situarse en 1.200 euros. Urgen, dice el editorial de Expansión, medidas realistas para reformar un sistema siempre aplazado por razones electorales. Y la imagen del día en la portada de ABC para esa marea humana que cruza México desde hace 4 días, camino del sueño americano. 10.000 personas que avanzan hacia la frontera con Estados Unidos. Uh-huh.
¿Y de la letra pequeña?
Pues mira, se ocupa de la prensa francesa. Leemos también un perfil muy interesante en El Mundo, y es que el kiosco nos cuenta que se cumplen hoy 100 años de la muerte de Gustave Eiffel, el arquitecto e ingeniero que forjó la imagen del París moderno. Se le atribuyen más de 500 obras en 30 países, pero su trabajo quedó eclipsado, claro, por esa torre que lleva su nombre. La estructura de hierro del interior de la Estatua de la Libertad, por ejemplo, también lleva su firma. Su torre parisina, la Torre Eiffel, es uno de los monumentos más visitados de todo el mundo, aunque cuando la levantó fue polémica y provocó, se recuerda hoy, hasta un manifiesto de intelectuales enfadadísimos contra este señor por haber levantado en el corazón de París una torre monstruosa, decían entonces los indignados de la época.
El Trino del Conciso con Carlos Dávila. Últimas reflexiones y opiniones sobre el discurso del rey, que ya se tilda de histórico. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Dos personas con alguna seguridad han intervenido también en alguna ocasión en el drenaje de los discursos de la zarzuela coinciden y me transmiten la impresión que les ha producido el mensaje de Felipe VI. La primera es el más importante, más grave y más alarmante desde aquí, desde aquel 3 de octubre de 2017. La segunda, que eso a Sánchez, como se ha visto, le está sonando a mensuelga, que él creerá que no va con él y que no es de extrañar que lo utilice contra la oposición. Uno de ellos, abogado del Estado, me refleja con una conclusión lo que ha pasado con este mensaje. Dice: el rey ha caminado hasta de lo que puede y lo que debe, pero no ha podido llegar a decir todo lo que quiere. Muy exacto. Porque, como suelen hablar los actores del teatro, el rey estuvo muy suelto. Se conoce que se ha quedado contento con sus palabras, como si hubiera querido gritar. Ahí queda eso. La reacción, por lo demás, de dos periodistas que han tenido que solventar, que tuvieron que solventar en caliente su crónica y su posición sobre el mensaje, ha sido esta. Uno, el rey ha apostado serenamente, pero a las bravas, por la Constitución, porque fuera de ella ha dicho no hay democracia. Dos, tanto ha apostado desde las primeras palabras del mensaje, apostó desde las primeras palabras del mensaje, que ha advertido que se disponía a hablar de España y la Constitución, preferentemente. Si Sánchez y su gobierno tuvieran la mínima decencia, sus entretelas políticas hubieran crujido hoy literalmente. Y ahora una reflexión de este trino como cronista que ha seguido históricamente todos los mensajes de Felipe VI. Fortísima apelación a la política destructiva de Sánchez con esta frase que es una denuncia. Cada institución debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde. Y lo dicho, histórico mensaje del rey dirigido a un fantoche que no se va a dar por aludido. No se ha dado por aludido.
En un día que va a venir muy económico, vamos precisamente ya con la píldora económica. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días. La fuga de trabajadores se dispara en España. Las cifras reflejan que algo se ha roto en nuestro país. Hablamos de que en 2022 el valor del capital humano perdido fue un 40% mayor que en 2019, estimando un impacto que roza los 155.000 millones de euros. Para dimensionarlo correctamente, estamos hablando del 11,92% del PIB, lo que aporta el turismo en un año a nuestra economía o todo el gasto en pensiones de 2022. Este fenómeno no solo crea un vacío económico inmediato, sino que augura complicaciones a medio plazo para la sostenibilidad del sistema de pensiones y del estado del bienestar, tal y como se entiende actualmente. Además, este tipo de migración plantea un doble desafío. Por un lado, se pierden contribuyentes esenciales para el crecimiento económico y, por otro, que toda la inversión en la educación de estos individuos acabará beneficiando la economía de otros países. Pero la clave es, ¿cómo vamos a atraer talento si ni siquiera retenemos el nuestro? La gente se va y para solucionarlo no va a servir la política de subsidios del actual gobierno, ni tampoco insistir en el y tú más de la oposición. Aquí hace falta un pacto de Estado urgente, o un día despertaremos y no solo seremos más pobres, sino que no habrá nadie para cambiarlo.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
El ¡vamos,
mundial de...
Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Yo os digo que solo hay un maestro y un padre.
Max von Sydow.
Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Charlton Heston.
Yo no tengo más rey que el Señor Dios.
La historia más grande jamás contada. El viernes a las 10:15, Classics en 13.
Bueno, en esta época en la que hace frío y la gente enciende las estufas y también se utilizan muchos aparatos eléctricos para calentar las casas, hay que pedir prudencia. Prudencia porque a veces los accidentes, los cortocircuitos pueden provocar tragedias, como la que hemos tenido que lamentar en las últimas horas en Sevilla. Álvaro Cotelén, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Sí, están siendo unas horas complicadas para muchos vecinos de la barriada de Begoña, en Sevilla. Y es que en torno a las 3:00 a.m. del martes, varias llamadas dieron la voz de alerta por un incendio en la primera planta de un bloque de pisos de 4 alturas. Las primeras investigaciones de los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla apuntan a que el origen del fuego se debió a un cortocircuito en uno de los alargadores de un enchufe del salón que estaba junto a un sofá que rápidamente ardió. Lo más preocupante del fuego es que las llamas afectaron a viviendas repletas de vecinos. Afortunadamente, todos pudieron ser evacuados. Sin embargo, una veintena de ellos tuvieron que ser atendidos a la salida del edificio. De ellos, seis han sido trasladados al Hospital Virgen de la Macarena por inhalación de humo, entre ellos cuatro menores. La única víctima que hay que lamentar es un perro que fue hallado sin vida en la casa afectada. Después de controlar el incendio, de sofocar las llamas, todos los vecinos de ese edificio han podido regresar a sus hogares, salvo el lugar del incendio, que quedó inhabitable. Y por eso, como decía Sergio, y viendo lo que ha pasado en esta barriada de Begoña en Sevilla, mucha precaución con los árboles de Navidad, con las luces de los belenes, con las regletas, sobre todo cerca de cortinas y de sofás.
Pues mucha prudencia. Y miren, tenemos tiempo para contar una historia más que cuando menos es curiosa. Investigadores de varias universidades han analizado con inteligencia artificial, que ahora mismo sirve para todo, qué tenemos en cuenta para construir nuestras amistades durante la infancia. Nos lo cuenta Sefi García.
No nos guiamos por la afinidad, sino por quienes tenemos en común. Con esa premisa y gracias a la inteligencia artificial, se puede predecir al 90% si dos personas serán amigas. Para ello, se ha analizado la evolución de las relaciones de amistad de 3.000 estudiantes durante la etapa de ESO. Anxo Sánchez es uno de los investigadores del estudio y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.
Una de las cosas que hace a partir del dato es organizar las clases en grupos socialmente óptimos. Es decir, intentar darle un input a los colegios, que al final siempre tendrán que retocar ellos, pero en el cual has organizado las relaciones de manera que sean el mejor clima social posible.
Resultados que pueden ayudar a prevenir las situaciones de bullying en las aulas, un método que también podría aplicarse en las empresas para la formación de equipos de trabajo.
Pues cuando son las 6:55, una hora menos en Canarias, vamos ya camino de las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime-terms.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno. Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como una selección de calzado deportivo de Adidas, Nike, Under Armour, L'Époque Sportive y muchas marcas más al 30% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024!
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis.
Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Cientos de sacerdotes en Nigeria están en el punto de mira de terroristas, yihadistas y grupos violentos. Se juegan la vida cada día por llevar a Cristo a miles de personas traumatizadas por la violencia. Estos sacerdotes no se van a rendir, pero te necesitan para sobrevivir y poder socorrer a su pueblo herido. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.